Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
5:11 de la tarde, 4:11 en Canarias. Fernando Lázaro, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Mira qué tertulia te he preparado, ¿eh? No, entre fantástica. L de libros, Mario Noya, y Economía para todos, Carmen Tomás, ¿eh? No te quejarás.
Rodeado de
amigos. Lo mejor de esta casa.
Sí, señor.
Sí, señor. Por cierto.
Eso se lo dice a todos, pero.
Sí,
pero yo no, ¿eh?
Perdona.
Él sí, pero yo no.
Perdona. A partir de ahora no lo diremos. Isaac, ya no me metas la música de Economía para todos.
Pero si hace 1000 años que no me la pones.
Precisamente, porque la última vez dijiste que se la pones a todos. Porque se la pusimos a Noya. Ya no me la meta. La música. Lázaro, que por cierto, de esta casa, también como colaborador, Paco Rosell, al que le damos la enhorabuena como director del mundo.
Gran tipo.
Oye, tenemos ya al director del mundo. También era amigo de esta casa y lo sigue siendo Pedro García Cuartango.
Del que por la noche es colaborando con otros.
Su biblioteca está en los vídeos de Libertad Digital, ¿verdad, Mario Noya?
Sí,
que el negociado de los libros es el tuyo. Lo que no sabemos qué va a pasar, si entra, sale, le defienden o no le defienden ya, es al fiscal anticorrupción. Oye, que siempre pasa lo mismo, que al principio es una defensa todos a una y luego...
Yo voy a corregir un error que se está produciendo, que lo estoy oyendo ya varios días, y es que Soria dimitió por lo de la empresa. No, Soria no dimitió por lo de la empresa. Soria tuvo que dimitir porque el muy panfilote, en vez de enterarse y luego hablar, habló sin documentarse. Y entonces mintió. De repente dijo, no, yo no tengo nada. Ahí luego resulta que sí que tienes. Entonces, dicho eso, porque en realidad la historia era de una empresa de su padre de hace 30 años en el Reino Unido, que que vamos a ver, Soria es que se equivocó, no, es que dijo que no tenía nada y luego tuvo. Este señor, desde el primer minuto, yo, de lo que sabemos, yo ya no respondo por nadie, de lo que sabemos hasta este momento. Y anoche estuvo aquí en esta casa un experto, el mejor de experto en derecho tributario, y explicó muy claramente, vamos a ver, para empezar, Panamá no es un paraíso fiscal, no es un paraíso fiscal, ¿vale? Es que no es paraíso fiscal. Entonces, hoy he oído a Rivera que dice, es que tiene cuentas en un paraíso, o sea, ya hablamos de cuentas, o sea, ya da igual si es una sociedad que tiene una casa, no, ya hablamos de cuentas, pero ¿quién tiene una cuenta? Pero vamos a ver, hasta el momento no se ha hablado nada de una cuenta. Entonces, vamos a ver si somos un poco más rigurosos todos, incluidos también los Riveras y los, bueno, no te digo ya Pablo Iglesias, que cobró 200,000 euros a través de Islas Granadinas, que eso sí que es un paraíso fiscal. De eso no hablamos, señor Iglesias, que yo no voy aquí a defender al fiscal, yo digo de lo que sabemos. Y luego todo el mundo sabe, y si no se lo cuento, que si tú tienes una sociedad o eres propietario de una casa con tus hermanos y sois cuatro, y uno no quiere vender, no se puede vender. Entonces, aunque el señor Mois hubiera querido vender la sociedad, fuera barato o fuera caro, este experto en derecho tributario dijo que de barato nada. Pero bueno, se empeñan los de Gesta, que no sé qué cuentas hacen, igual que hacen los de 90,000 millones de no sé dónde, dicen que 400. Hombre, pues no, es más caro. Y si un hermano te dice que él no va a acercarse cargo de los esos y se niega, no lo puedes hacer. Es que esto es elemental, todo.
Pero aquí, Carmen, el asunto es hasta qué punto contó y no contó e informó del asunto. Porque ayer, date cuenta que él hace varias entrevistas, se sale a los medios, la verdad que se le vio torero, las cosas como son, al señor Mois, se le vio torero saliendo a un medio, a otro medio, a una entrevista, a otra entrevista.
Para ser torero hay que torear en todas las plazas.
Sí, vale.
Y se le ofreció al señor Mois desde primera hora de la mañana que hablar aquí. Y no, él, el señor Mois, por las razones que sea, prefiere ir por la mañana y por la noche a la cadena SER. Entonces, cuando estás torero...
Yo cuando lo escuché no fue ni en la cadena SER ni en... O sea, lo escuché en Radio Nacional por la noche.
Otro más. Sí, digo que cuando estás torero también toreas en todas las plazas. Pues, lo digo porque aquí
correcto,
en Radio hacemos
vale.
preguntas incómodas a todos.
Siempre.
A todos.
Pero enseñar los
caso,
papeles de Hacienda.
Sí.
No, quiero decir, a lo que voy
720,
es...
720, todos.
Yo voy a la información a cuándo informó al fiscal general del Estado de estos hechos. ¿Cuándo informó el Ministerio de Justicia? Si cuando fue elegido y nombrado, esa información estaba ya políticamente encima de la mesa. ¿Por qué? Es decir, Yo no tengo ninguna duda a día de hoy de la honorabilidad del señor Moix, ni la voy a poder cuestionar, porque esto no hablo de lo que sería legal, que lógicamente puede, todo esto, tal y como está argumentado, es legal todo lo que ha pasado, y como tú bien lo has explicado. Pero es feo si no has informado a tiempo debido, porque yo creo que quien le nombra tiene que saber que en cualquier momento, cuando vas a la guerra, porque Moix ha ido a la guerra, porque lo que tiene ahí montado en nada más llegar allí y empezar a tomar decisiones y a mover el cotarro, sabes que vas a levantar las alfombras, vas a removerlo y vas a tener enfrente a la gente. Entonces, esa información de que te pueden sacar algún tipo de vínculo con Panamá, aunque sea vía tu padre, es que, en fin, pues eso lo tendría que haber manejado el Fiscal General del Estado y el Ministerio de Justicia, porque al final te encuentras con que los Puyol todo arranca de un lío también de su padre, de la herencia de su padre. Artur Mas, también estamos hablando de su padre. Es decir, no equiparo.
Que es mentira lo de su padre, de Puyol, pero si lo ha sacado de las ITVs, de la venta de inmuebles del Banco Santander. ¿Pero qué me estás contando de la herencia? Eso es una coña que nos han vendido, pero que ni de coña viene de la herencia.
Sí, ya lo sabemos todos de dónde viene al final todo. Pero que aparece todo.
De las comisiones.
Pero cuando aparece legalmente, Carmen, como bien te lo sabes tú mejor que yo, es cuando se acredita todo el tema de Andorrabia y que él defiende el asunto de su padre. Florenzi, el famoso Florenzi. Entonces, todo ese lío, si el Ministerio de Justicia no lo sabe antes, pues por parte de Moix, mal hecho. Y es lo estético, no lo legal. En lo que
a ver, Mario.
Hombre, pero que habrá que distinguir. Es decir, claro, es que aquí ya se está empezando a caer en despropósitos como que alguien tiene una cuenta fuera y como si eso fuera un delito. Ningún delito ni nada que se le parezca.
Lo que no tiene cuenta.
Es más, no digo, si la tuviera. No es un delito ni nada que se le parezca. Y además, yo he dicho muchas veces que cuando la gente relevante, no los políticos, porque son los que legislan, cuando la gente relevante tiene cuentas fuera, hacen un favor a ese país porque alertan al mundo de que la fiscalidad de ahí no tiene un pase. Y si vale como un toque de atención, a mí me parece maravilloso que alguien diga, un multimillonario español diga, me voy y voy a domiciliar, voy a domiciliarme en no sé dónde, porque los impuestos españoles son confiscatorios. Eso me parece maravilloso, como ejemplo.
Como mensaje está claro. Vamos.
Como ejemplo. Y pero eso es hacer patria.
Bueno, eso lo han hecho varios.
No, pero antes de ser nombrado el Ministerio de Justicia o el Fiscal General del Estado, saben que este señor tiene un vínculo con Panamá.
¿Pero y
con
qué
su
pasa?
Padre.
¿Pero qué pasa porque tenga un vínculo con Panamá? Si Panamá es un país que no es un paraíso fiscal desde 2010 o antes.
Pero ya te digo yo que no lo hubieran nombrado.
Tiene el 720
y aunque lo hubieran
declarado.
Y aunque lo fuera. Yo os explico lo que pasa.
Estamos en la Inquisición.
Yo os explico lo que pasa porque Carmen dice que estamos en la Inquisición, pero hay que entonces señalar a Torquemada. Lo digo porque el ministro Soria, Carmen, no se fue porque se precipitó, no.
Sí, se fue porque mintió.
No.
Sí, bueno,
no.
Se fue porque alguien filtró sus datos.
No, se fue porque desde
dentro... Se fue porque dijo que no tenía nada y luego resultó que al día siguiente le sacaron que sí que tenía.
Se fue porque desde dentro del gobierno le retiraron el apoyo. Y esto que vas a escuchar, que estaba, supongo que te referirás a esta Inquisición.
He hablado con él montones de veces.
A esta Inquisición te refieres. A ver, escucha lo que dijo Montoro de Soria.
Nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales.
Claro, pero es que Panamá no es un paraíso fiscal.
Claro, y muy rotundos. Lo vuelvo a repetir. Y quienes tenemos responsabilidades políticas, tenemos unas obligaciones y tenemos que ser muy conscientes.
¿Desde qué año no es un paraíso fiscal Panamá?
Pues me parece que desde 2010.
Claro, es que lo de Soria era anterior.
Ellos heredaron en...
Que porque la Inquisición de la que estamos hablando, a Soria no le afectó la de fuera. Claro. Soria, que por cierto, si fue una trampa fue de diseño, porque primero le publicaron un papel y cuando él desmentió de forma genérica y no concreta ese papel, le sacaron el otro.
Por eso se fue, porque dijo yo no tengo nada y al día siguiente le dijeron sí que tienes y ahí han mentido.
Fue porque desde el gobierno le retiraron el apoyo.
Rajoy no le retiró el apoyo.
Y si no,
hubiera mentido.
Y si no, preguntas a Soria a quién le echa la culpa, porque te lo dice con nombre y apellido. Y son dos. Y uno ha sonado, la otra no ha sonado porque pero se puso también de perfil.
Pero el que ha sonado es sí, y la otra también. Pero Rajoy, si no le hubieran pillado en el renuncio, yo te digo que le hubiera apoyado.
Yo os pongo una pregunta encima de la mesa. Si el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado sabe, antes de nombrar a Moïse, que Moïse tiene vínculos con Panamá, ¿le nombran o no le nombran?
Pero coño, pero vamos a ver, de nuevo, pero claro. ¿Qué problema hay con que haya...?
Que eso es otro tema.
No, ¿cómo que no es un...? No, no, es que nos estamos volviendo locos en España.
Sí, ya.
Nos estamos volviendo majaras.
Espera,
vamos a ver. No.
Espera, no, ya, porque ayer que hemos puesto todos los matices, no vamos... O sea, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que sucede. Ayer, los primeros en recordar que... La única manera de que se haya sabido esto es con una filtración directa. Vamos. Porque el señor Moïse no ha cometido ningún delito. Al señor Moïse le cae, vamos a ver, le cae la herencia.
La herencia. Si está fuera de duda.
Y hay que decir, oiga, en caso de que te caiga esto, ¿qué tienes que hacer?
Pues lo que hizo.
Dices, pues mira, tienes que pagar el impuesto de sucesiones. Lo pagó.
720.
Tienes que declarar la casilla 720. Lo hizo. Tenían que liquidar la sociedad y dicen, oye, pero es que esto cuesta una pasta. Oiga, pues ponga a la venta la casa. No solo puso a la venta la casa, sino que habiendo declarado 225.000 euros por su 25%, es decir, valorando para Hacienda en 1 millón, la venden por 500.000 euros para liquidar cuanto antes eso. Y si no hay casa, no hay sociedad en Panamá, que cuando todo esto sucedió era un paraíso fiscal. El problema que pasa aquí es... que el gobierno ayer, en un principio, como suele pasar, respalda, y luego se empieza a asustar y echar para atrás. Entre otras cosas, pongamos, todavía no sabemos por qué los padres del señor Moïse hicieron esto. Como aquí todo es a base de filtración y alguien tiene los datos, y como parece que la Agencia Tributaria o al Ministerio de Hacienda sabe dar los datos de forma escalonada, ya te empiezan a decir, no, es que tuvo un problema con un constructor y para que no pudiera ir contra la casa, puso la casa a nombre de una sociedad opaca.
Entonces Moïse es responsable de los hechos de su padre también.
No.
Ya vamos a llegar hasta allí también.
Lo que tiene pinta que esto va a cámara lenta y a fuego lento.
Eso es. Que lo que van preguntando, y esto es como pasitos, y parece que alguien...
hacia donde asoma la oreja y conforme a eso, porque la información que están filtrando esta tarde es que él tuvo conocimiento de la operación del padre. Entonces, claro, si él tuvo conocimiento de la venta y de la sociedad en Panamá, ese conocimiento en tiempo real, cuando se produce, es otra diapositiva diferente a la que teníamos ayer encima de la mesa. Es decir, da la sensación, y yo analizo los datos, que yo no tengo información sobre este tema, pero que quien está detrás de la campaña en contra de Moïse se guarda una bala de plata.
Saben los tiempos a la perfección.
Es igual, y aunque no tenga más vara con esta, vale, porque ya Rivera dice que tiene cuentas, el otro que es opaca, o sea, resulta que te enseña la de Hacienda y dice que es opaco, o sea, que da igual, si es que da igual.
Y el gobierno no mantiene
el
criterio.
Ese es el problema, va a ser. Igual lo que hagan, o sea, ya está. Usted le dará pum en la picota, fuera. Y van y le dejarán caer, si es que le dejarán.
Y
se acabará yendo.
Pero además, y de nuevo, ¿y?
¿Cómo que y, Mario?
Pues que haga
que es,
su casa.
No, digo,
¿cómo que y? ¿A qué y? Porque claro,
digo,
si resulta que el padre se lleva, o sea, tiene una casa a su nombre, y para no hacer un alzamiento de bienes, todo esto hablando, por supuesto, presuntamente...
¿Y qué tiene que ver eso con Moïse?
Espera.
O sea, déjame, tú a tu padre le dices lo que tiene que hacer.
Déjame que termine. El padre coge y dice, para no hacer un alzamiento de bienes y ponerlo a otro nombre, me lo llevo a Panamá, y así no pueden, porque es una sociedad opaca, es una cosa que es ilegal. Y Moïse ha dicho, yo no tenía ni idea, me enteré cuando se hizo el testamento, y ahora le sacan, que sí lo sabe, que todavía no ha salido, pero te lo empiezan a filtrar, el fiscal anticorrupción es un poco chusco que tenga eso.
¿Y por qué se sabe que es ese que lo sabe?
Porque Carmen, diciendo, si no te estoy diciendo que
pregunto,
se sepa, que te digo que esto
está declarando
es
el abogado que hace la operación.
Una no voy a decir asesinato porque queda muy mal, pero esto es repetir a cámara lenta por episodios otras cosas que hemos visto. Entonces, aquí da miedo poner la mano en el fuego por nadie. Yo lo entiendo.
Lo que digo, que a lo que sabemos hasta ahora, me parece que es lo mismo de siempre, poner a la gente
La única novedad ahora son declaraciones del abogado que estuvo detrás de la operación y que dice que Moïse estaba al cabo de la calle. Esa es la novedad de última hora.
Y que la graduación de las defensas la estamos viendo. Claro. Ayer Moïse salió y dijo, cuando le preguntaron, ¿hay algún problema en la herencia de un padre? Y yo decía, hombre, que sea Podemos el que le hable de padres a...
Bueno, ayer el portavoz era Espinar, que tiene coña marinera.
Que le hable de padres y tal, porque yo he siempre defendido que Espinar no era responsable de lo que sea su padre, a no ser que estuviera él implicado. Ojo, porque cuando ya apareces tú como titular del piso, ya,
y lo
ojito,
del piso no sabía nada él, o sea, le dan un piso,
pero
y no sabe.
Esa hipocresía es la que es.
Para hacer esta crítica,
pero ayer el gobierno decía, confiamos en Moix, hoy...
Hombre,
hoy perfil.
El que ha cambiado de discurso, sobre todo esta mañana, ha sido el propio Moix, ¿no? Del discurso que tenía ayer en determinados medios hasta mañana en la entrevista diciendo, bueno, no tengo apego al cargo, si hay que irse, se va. Da una sensación de que no tiene respaldo y luego, oye, yo creo que un elemento de contraste fue cuando él dijo que le había contado toda la situación al fiscal general del Estado. Y a mí, de las declaraciones que escuché de señor Almaza esa misma tarde, me dio la impresión de que se puso de medio lado y si sabía, si hizo las orejas, sabía.
Hoy le ha dicho, yo le conté por encima que estaba todo legal y como estaba de viaje, que ya me lo explicarás el jueves.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que Maza podía haber dicho, si quisiera, pero que también entiendo que no se quiera ya quemar
a nadie. Ver los papeles. Digo, y que podía, todo eso para decir, ya, tener una opinión.
Que podía haber reconocido la conversación. Porque ayer Moix dijo, he hablado, le he dicho, dicho, hombre, si es solo esto, pero aún así a la vuelta veremos.
Fue detalle,
le preguntan a Maza, dice, yo me acabo de enterar de la noticia ahora mismo. Hombre, ahora mismo, con lo cual parece que se repite un modus operandi, pero esta inquisición está dentro. Porque si no, ¿de dónde sale esto? O sea, si todavía dices, no, y además eso lo sabe muy bien Carmen, que en Hacienda saltan los ordenadores, inspección y tal, y ya es más fácil que se vaya a filtrar porque hay algún expediente abierto,
en
este caso no había nada de nada.
En el momento en que él estaba y abrió los armarios en la Fiscalía Anticorrupción y dice, ahora el orden de la Fiscalía de Anticorrupción va a ser diferente, y afea el comportamiento de la UCO y da instrucciones a la Policía Judicial para que pasen por él, y él afea algunos...
Que se lo quieren cargar, que se hombre, lo quieren claro, cargar desde el minuto uno.
Claro, él va al choque, uno. Porque la verdad es que yo, y lo hemos dicho alguna vez en estos micrófonos, mano izquierda de este señor, poca. Porque ya entra como, yo creo que como elefante en cacharrería, y puede haber hecho de otra manera las cosas. Pero él entra a intentar imponer un método de trabajo diferente a que la fiscalía funcione de otra manera, y en ese momento se encuentra con una protesta interna, con nombres, dos apellidos, con plantes de fiscales, con reuniones que le afean algunas denuncias que ha admitido a trámite contra ellos.
Y la conversación, de Ignacio González diciendo.
Pero fíjate, esa es la menos importante.
Pues es la que más le importa a los Podemos y a los ciudadanos.
Sí, pero
y tal,
la menos por importante, porque lo que digan terceras personas sobre uno mismo,
pues
¿vale?
Resulta
tiene
que
recorrido cero.
Decir. Y además recorrido hay que cero. Tener en cuenta que a este le encantaba a González.
Es que digo, a mí eso me da igual. Es como si mañana Dieter y tú habléis sobre mí. Pues bueno, eso nunca será una prueba para actuar contra
siempre
nadie.
Bien, Carmen, ¿verdad?
Eso, por supuesto. Ya, por supuesto. Lo doy por hecho.
De
por
todas
eso
maneras,
más increíble.
De todas maneras, de los dos mil y pico fiscales, no, siempre se dice los fiscales. Oye, entre los fiscales hay, entre los 2000 y pico fiscales hay de todo.
Que sí.
Hay organizaciones que son las que más chuch montan, que son los más pequeños, da la casualidad. O sea, los 2000 son de una tal, y luego los restos son de otras organizaciones.
Sí, a lo que me refiero. Entonces, es que tú tienes que medir cuando vas a la guerra.
A poner las cosas en su
y
sitio,
si vas a ir a la guerra, porque te vas a encontrar con una guerra. Si estaba cantado, tú vas a cambiar el método de trabajo y vas a tener un sector enfrentado. Entonces tienes que ir con el techo, el suelo de cristal, y no es que sea nada ilícito tener el asunto de Panamá, pero lo tendrás que advertir antes de meterte en esa guerra, porque si no te van a poner colorado.
Hablando de cosas bélicas, pero no utilizar ese término, porque si no Puigdemont puede utilizarlo también en nuestra
contra. Estamos en un golpe de Estado, ¿no?
No, es que yo sigo que no doy crédito. ¿Te acuerdas el otro día que lo comentábamos? De, oye, ¿cómo pueden decir que si hay un golpe de Estado que lo están dando,
hombre,
no pase
ver,
nada?
Que van a dar, que quieren dar un golpe de Estado.
No, el gobierno
si
habló en tiempo
si
presente.
Hacen lo que están si hacen lo que quieren hacer de declaración unilateral, referéndum, no sé qué, que eso es un golpe de Estado. Y entonces eso es ya pues sedición, no sé qué, habrá que buscar.
Lo que dijo el gobierno es, bueno, hay un decreto que hemos conocido por una filtración y ese decreto es la radiografía de un golpe de Estado. Que está perpetrándose, que se está preparando. Y dices, oye...
Pues eso se está preparando.
Claro, pero...
Es decir, es que nos ha aprobado...
Pero Carmen, que al que prepara un golpe de Estado, claro. Me voy a la Operación Galaxia.
La Operación Galaxia, justo.
Claro, o sea, que prepara un golpe de Estado, pero es que hoy...
No hace falta que tenga pistola.
Hoy se le ha filtrado un informe al diario ABC Resulta que el diario The Economist, para medir la calidad democrática de los países, hace un ranking, una clasificación, y dice, bueno, pues democracias plenas, España, Alemania, tal. Democracias imperfectas, bueno, pues ahí están estos países que sí, pero que no. Regímenes híbridos, dice, bueno, aquí hay más de lo malo que de lo bueno. Y regímenes autoritarios, ¿qué es lo peor? Pues el gobierno, utilizando este ranking, lo ha aplicado en Cataluña.
Y tiene toda la razón.
Pero claro, tiene tanta razón que dice, a ver, es un régimen totalitario lo que se está viviendo en Cataluña. Los ciudadanos no tienen libertades, a los funcionarios se les amenaza, a los Mossos se les presiona, el CAC coarta los medios de comunicación, los estudiantes no pueden...
Se filtran los datos fiscales.
¿Y todo? Digo, pero ¿dónde está el anexo de... y hemos hecho
y
estas
ante
actuaciones?
Esto, vamos a hacer esto.
Es que pero ¿cómo se puede hacer el diagnóstico y decir, bueno...
Pero en el mismo informe.
No, no, que no lo dicen. No, que no dicen nada. Pero que dicen, el reconocimiento a nuestros 4 años de legislatura es que en Cataluña hay un régimen autoritario.
Es decir, la semana pasada el resumen eran...
cosas.
Hombre, sí, pero...
Por ejemplo, lo de multar a los que no rotulan en catalán, no poder estudiar castellano, eso es, todo eso tenía que estar ahí en la lista de país.
Y luego el apéndice último tiene que decir ante la pasividad del Estado central.
Bueno, vale.
Claro, es que es decir, cuando el gobierno la semana pasada eleva el tono del discurso, lo cambia radicalmente y habla de golpe de Estado, es el gobierno quien habla de golpe de Estado, no somos los medios de comunicación. Hablan presente. Entonces, yo mi demanda es, porque claro, cuando el gobierno habla de golpe de Estado en Cataluña, no es en Cataluña, es en España. Eso para empezar. Y luego el mensaje donde traslada ese mensaje es a Europa entera.
Claro,
entonces,
vamos a reaccionar a eso.
Pero todavía pues estamos por una reacción.
Y se habla de todo.
¿Dónde está la reacción? La última reacción que tenemos del gobierno fue la visita de Rajoy repartiendo millones. En ese momento, cuando reparte millones, no estábamos en esta situación. En la misma imagen y fotografía fija de golpe de Estado. En la misma. ¿Cuál es la evolución de cuando va a repartir millones ahora? Es que no la veo.
Lo que realmente ya me sorprende es que el gobierno haya sido el que ha filtrado, porque ha salido del gobierno, a la ABC el informe en el que quedan retratados. Digo, pero vale, muy bien, tú has hecho esta descripción. Pero si le estás dando fuerza a los que decimos, oye, que hay que hacer algo más, porque este informe no hace falta irse al The Economist. Carmen, ¿cuántas veces lo has dicho tú?
80.
¿Pero 80 desde hace cuánto?
¿Y cuántas veces he dicho que se aplique la ley
por eso,
que aprobó
que
el
faltaba
propio
aquí,
Montoro
que
y el propio gobierno?
Como nos dijo Carmen Tomás, esto era así, y luego no hicimos lo que teníamos que hacer.
La ley de estabilidad presupuestaria para el rollo de los cuentas, porque siempre digo, todos los catalanes no tienen la culpa. O sea, tú no vas a dejar sin sanidad o sin educación... Lo que sea, le quita, pues que no le den dinero. Bueno, pues entonces estamos.
No, coge las riendas.
Coge las riendas
si tienes la herramienta.
Ley de estabilidad presupuestaria de 2012. Quítate de ahí que me pongo yo. Y te hago las cuentas yo porque está claro que no las sabes hacer. Y ya está. Y nos habríamos evitado muchos líos. Y luego, ¿haces esta otra serie de cosas? Pues la inspección de trabajo, ¿dónde está? La inspección de educación, ¿dónde está?
Eso.
La inspección de por eso la del Estado, no hay inspectores de educación que tenían que haber dicho, oiga, que usted no está cumpliendo la ley, está la sentencia del Constitucional o la sentencia del Supremo, que hay varias, por cierto. Y sí, eso lo echamos de menos, pero no sé si eso lo tienen que poner ahí en el informe.
Hombre, Carmen, pero si no es poner en el informe, es que cuando llevamos años diciendo...
El informe está muy bien.
Claro, es impecable, pero es que llevamos diciendo todas estas cosas desde hace tanto tiempo y se decía, bueno, no existen estas cosas. ¿Cuántas veces han restado valor a las denuncias que se hacían diciendo lo que pasaba en Cataluña?
Ahora, ante esta lista de anomalías, tendría que decir el gobierno, hemos detectado toda esta lista de autónomos.
Teníais razón.
Entonces, ¿la inspección de cuál? La ley de estabilidad presupuestaria. El artículo 155. El no sé qué, el pimpín y el pompón. Y pones orden y entonces pasa a ser ya Cataluña un... país.
Antes de que...
Una comunidad autónoma.
Sí, que no, democracia, bueno, primero sería régimen híbrido, luego imperfecta y luego democracia plena. Aegon Nieves.
Aegon, el seguro de salud que nos cuesta $39.95 al mes, no hay copago, podemos elegir entre más de 37.000 profesionales y más de 1.000 centros a nuestro servicio y una habitación individual, que eso es muy importante. 900-177-177.
Aunque además de Egon, yo creo que para lo siguiente que os tengo que contar, creo que os voy a recetar GastroPlus, porque es que también hay veces que dices, es insuperable, por ahí no pueden pasar. No, sí. Alfonso Pérez, para los que no sean muy futboleros, era un delantero del Real Madrid, que luego estuvo...
Creo que tiene un estadio de fútbol, ¿no?
Sí, en Getafe.
De momento.
¿Ya se lo van a quitar?
Madre. Ah, ¿que no te has enterado?
No me he enterado, no.
Ah, mira, es que te ha pillado en el coche.
Total.
Yo tampoco, pero como es del Madrid no pongo mucha atención.
Bueno, bueno.
Bueno, es de muchos equipos.
Bueno,
de muchos,
sí, después fue del Barça, después fue del Betis, pero
solo
sobre
ha citado al Madrid.
Porque no me habéis dejado terminar. Porque he empezado. He empezado yo, porque precisamente quería llegar a que, sobre todo, será recordado por ser jugador de la selección española de fútbol. Eso y porque es. Aquel partido en el que lo teníamos todo perdido metió el gol. ¿De dónde es Alfonso Pérez? De Getafe. Cuando metió el gol, ¿qué decía un chico de un barrio de Getafe que ha llegado? Bueno, Alfonso Pérez, con el dinero que ha ganado en varios clubes de fútbol, ha hecho muchas cosas, entre otras cosas lo que ha querido, porque para eso es su dinero. Pero resulta que, como tenía apego a su ciudad, dijo, el club este Getafe, donde nunca jugué porque pasé a las categorías del Madrid directamente, el gimnasio se lo pago yo. Cada vez que quieran llamarme algo, voy a ir ahí. Y ahí Getafe preguntaron, hicieron una consulta, qué nombre querían ponerle. Y había Luis Aragonés, Alfonso Pérez. Y la gente votó a Alfonso Pérez. Pues ha llegado ahora Getafe, la marca blanca de Podemos, y como le tienen puesta la mira a Alfonso Pérez, porque otra cosa de las que nunca se ha escondido es que le gusta eso de ser español, y cuando ve que otros deportistas se meten con España, él coge y dice, oye, que si no te gusta no juegues con España. Y además él siempre ha hecho gala de lo que son sus valores. Ha llegado y ha dicho que hay que quitar el nombre de Alfonso Pérez del estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Como le hemos dicho antes en la entrevista, digo, has hecho historia. Eres el primer futbolista al que le van a aplicar la memoria histórica.
¿Y cómo lo razona?
Perdona, ¿quién dirige el consistorio?
Está ahora Getafe con el apoyo del Partido Socialista.
¿Y quién es del Partido Socialista?
Sara Hernández.
Vale.
La mandamasa de...
La que si no te tienes nada, te lo busco. Que le dijo a una concejala suya.
La mandamasa de Pedro Sánchez, efectivo y wonder, la no amiga de Antonio Miguel Carmona.
Según le viene.
Bien. ¿Cómo lo justifican? ¿Sabes qué tres razones ha dicho ahora Getafe?
Tienen hasta tres razones.
Sí, tres, pero además es que es muy buena. La primera, los expertos en consultas han dicho que esa consulta no fue transparente.
No la pilotaron ellos.
No estaban ellos en política. No estaban ellos en política cuando se hizo la consulta. No fue transparente. Pero al mismo tiempo que dicen que hubo tongo, la segunda razón es, hombre, es que preguntaron cuando Alfonso Pérez estaba en el apogeo de su carrera. Y así cualquiera, es lógico que la gente le votara en masa. ¿Pero no has dicho que era un tongo? Ahora resulta que es que como Alfonso Pérez acababa de ser una estrella del fútbol mundial y iba por ahí diciendo que estaba orgulloso de Getafe, que así le votaba cualquiera. Y la tercera, que es que nunca jugó con el Getafe. Claro, alguien... Esto... Porque se lo ha tomado de aquella manera ya casi resignada y diciendo, mira, si me llegan a decir que cambian el nombre por una cosa publicitaria para tener ingresos, yo soy el primero. Que me apliquen a mí la memoria histórica.
Pasará como con Banderas, que al final dirá, ande que orden.
Eso es. Lo que pasa es que, fíjate, claro, yo no lo sabía, pero nos lo ha contado, dice, es que el gimnasio del club, cuando no tenían dinero porque ha pasado el Getafe por otras etapas,
ha pasado, madre mía,
dice, lo pagué yo. Pagué yo. Y le vienen a este pidiendo cuentas, los que no han puesto un duro por Getafe en su vida. Banderas. Y le aplican a Alfonso Pérez la memoria histórica.
Banderas en Málaga.
En fin, primero, constatar que de nuevo aparece otro tonto a las tres, porque si hay alguien que ha tenido el cuajo de salir a un micrófono y decir las tres razones seguidas que tú has dicho, ha quedado retratado como un tonto a las tres, si llega, no sé si llega a las tres. Y dos, oye, desde aquí mi saludo a Alfonso, gran tipo, mejor futbolista y desde luego un ejemplo a seguir. Primero como español y luego como ciudadano de una ciudad que necesitaba impacto visual como el comer, porque Getafe, que es una gran ciudad, que es enorme lo que tienen ahí, ¿qué visualización tenía? Cero. Y ahora gente como Alfonso pues la ha sacado de... Bueno, del oscurantismo mediático.
Pues yo me sumo, pero como de los
tontos
a las tres no puedes pedir nada, se le pediría al Partido Socialista, ¿qué ha dicho la señora? ¿Ha dicho algo la señora Hernández?
Perdona, es que les incluyo en el tonto a las tres. Si están apoyando a un gobierno que dice eso, son tan cómplices como el que lo ha dicho.
Por eso ahora hay que pedir, ya sabemos lo que ha dicho el tonto a las tres. Ahora, ¿qué ha dicho la tonta a las tres? No hemos oído nada todavía.
No, de
y
hecho,
es tan culpable
hecho,
como la de Podemos.
Es que van a votar a favor de
pues fíjate,
eso.
Ves, si es que no me, es que me lo temía.
Son lo peor de la política española. Y además encarnan, son resentidos, son rencorosos, son gente que solo medra en...
Son revisionistas.
No, porque encima luego todo. Son unos cobardes. Es decir, ganan guerras que no han luchado. No, de verdad, son gente profundamente repugnante en términos cívicos.
Pero no se entiende por qué.
Cívicos son, pero son no, repugnantes.
Pensar pero no en se entiende por qué, porque han tenido todo. O sea, no han tenido que luchar por nada. Eso, se lo han encontrado todo. Han ido a la universidad. El que no ha podido ha tenido becas. El que no, no sé qué. Oye, pero que el que no, perdona, tiene las cuentas corrientes más saneadas
salta,
que nosotros todos juntos.
Y le salta cuando gente como Alfonso les pone en evidencia. ¿Por qué? Pues eso, un chaval de barrio con su talento. Tira adelante, llega a lo más alto y no se olvida de dónde viene e intenta
ayudar,
intenta ayudar a la gente de su entorno y considera que,
sobre todo a los chavales,
se considera honrado porque le honren, etcétera, pues imagínate, son la némesis de estos. Es decir, que estos que han venido siempre como la generación, pues es una generación como muy liberada de todo, muy hecha para adelante, muy bien formados y tal, y luego muy valientes, luchadores por la libertad, y luego los comparas a Irene Montero con cualquier estudiante venezolana, por ejemplo, o a Rita de la Saltadora. Todos estos, a toda esta gentuza, dices, si es que no, y además merecéis ser lo que sois. Merecéis ser lo que sois. Probablemente
nos están causando,
pero
nos están
el drama es eso.
Problemas.
El drama es...
Y con la ayuda inestimable del PSOE. Con la ayuda inestimable del PSOE.
Es que el siguiente paso va a ser desde Madrid quitarle el nombre al aeropuerto. Adolfo Suárez.
Ah, bueno,
estamos
claro.
A tres minutos.
No,
sí,
pero oye, perdona,
a tres minutos.
Que, perdona, que estamos hablando de Madrid, pero...
Y ponérselo... Estos son capaces de poner al aeropuerto...
Al pabellón Príncipe Felipe. Sí, sí, el ¿no? Tribunal le dijo que era ilegal y dijo...
Y igual,
mira, a mí me vas a venir a buscar.
Sí. Perdón, a estos como les des dos minutos al aeropuerto internacional Madrid-Barajas Adolfo Suárez, le ponen a Arnaldo Otegui. Hombre. A estos, dale dos minutos.
Más cercano a ellos sí que son, desde luego.
Se cumplirían. Se cumplirían.
Bueno, sí, siempre hay alguien en el PSOE dispuesto a hacerse una foto con Otegui, ¿no?
Se cumplirían varias condiciones para ello. ¿Qué es lo que más les gustaría a ellos? Vamos a ver, no sé si os acordáis. Hubo unas elecciones, creo que europeas, donde Herri Batasuna sacó votos en Andalucía. Sacó muchos votos fuera del País Vasco. Entonces la gente se sorprendió mucho.
Y en Murcia.
Y había, creo que fueron las mismas en las que Ruiz Mateo sacó el escaño, creo recordar. Y había por ahí un lema que era lo que más les jode, y era el voto protesta de la extrema izquierda que se materializó en Herri Batasuna. Estos, que están guiados por eso, ¿qué harían? Tú imagínate un lo que más les jode. En Madrid, un aeropuerto internacional. Ese tipo de disparates sería...
Eso sería hoy en día.
No, y además,
pero vamos a ver, si ya se han cargado la operación... Han tenido paralizada la operación Chamartín, porque les parece no sé qué. Han paralizado lo del el edificio España. Ahora quieren cambiar la Gran Vía, pero si es que ya lo están haciendo, si es que ya lo de
la Gran Vía es un show.
Sería a más, de todas las burradas que están haciendo.
Pregunta tú en Valencia cómo está el sector del comercio y la restauración, que dice, pero bueno, ¿qué le hemos hecho
nosotros? ¿Y en Barcelona qué? ¿Y en Barcelona?
¿Qué le hemos hecho nosotros?
El drama de esto.
Turistas go home están y hoy hemos batido otro récord.
El drama de esto, y creo que en el Partido Popular no son del todo conscientes, es que aquí interviene también mucho la inercia. Y luego, no todo el mundo está todo el rato pendiente de la política. Con lo cual, el 90% de las cosas que nos escandalizan ni siquiera llegan. Porque además, como el periodismo es Stalingrado, pues y son todos alabarderos, nuestros colegas son alabarderos de esta gentuza, pues es muy probable que retengan buena parte del poder municipal que tienen ahora. Hay un voto inercia que no se cambia de una elección a otra. Es muy difícil que una persona cambie tanto el voto.
De momento las encuestas
ha ido,
te dan la razón.
No.
Claro. Lo que no sé si las encuestas son fiables o no.
No, pero, Dieter, que piense, en general, en buena parte de los países, ya no solo en España ni en un pueblo, la gente tiende son muy continuas las elecciones. En España todos los gobiernos han repetido, salvo Calvo Sotelo y... No sé, me estaba yendo alguno, pero Felipe González, Zapatero, Aznar...
Unas pérdidas de votos
lo que quieras,
alucinantes.
Pero que digo
igual
que estos...
Igual puedes tener 8 que 11.
Sí, cuidado, pero estos tienen a favor ese dato inercial. Segundo dato a favor, que no les llega, que a la gente no les llega los desafueros que hacen estos. Y tercero, que hay ciertas cosas que son disparates, pero que a la gente le... Por ejemplo... ¿Has visto cómo están midiendo ahora tú que has dicho la Gran Vía? ¡Ay, qué bien, qué maravilla! Podemos pasear. La gente vive en los mundos de Yupi.
Pero ahora no pueden pasear, ¿o qué?
Y sí, no,
claro,
así va la cosa. Y de repente te hacen una de estas y te la comes, pero dobladísimo.
No, como la hagan antes de dos años, no la comemos.
Ahora en Madrid cada vez es más difícil poder coger el coche un fin de semana.
Pero como un fin de semana, circular.
Sí, pero yo estoy con Mario.
Tremendo, ¿eh?
Escucha, si te haces un sondeo, porque además llevamos diciéndolo hace tiempo.
Es verdad, es que somos muchos.
En Cádiz,
hay mucho conductor.
Zaragoza, La Coruña, Santiago, Valencia, Madrid, Barcelona. Y dices, madre mía, con la cantidad de despropósitos... ¿Cómo se le debe haber erosionado la imagen por el desgaste
pues no,
del poder?
No.
Pero el Estado dice, no, pero es que es simpática. ¿Eh? Y además es que la culpa no es suya.
Hombre,
eso es
verdad que el que tiene que arrancar también el voto para que no se vaya por ahí, hace méritos para que no le vote.
Claro, esa es otra.
En el otro lado dices, coño.
No.
No me lo
está
colado. Fácil, claro.
Madrid entonces, se lo están currando.
Bueno, pero mira, Ada Colau.
Tanto Ciudadanos como el PP se lo curran.
La imagen de la alcaldesa.
Hay un voto muy estable ahí.
La de ella.
Ah,
la
claro.
De ella. Ah, amigo mío, claro.
Pero ella no se presenta.
Ya, pero...
Está por ver.
Veremos a ver.
Eso lo quiero ver.
Pero que pasa igual. Tú ahora mismo dirías... Científico. ¿Puede haber algo peor que Manuela Carmena? Tú puedes decir, sí, Ada Colau. Vale, vete a las encuestas.
No, pero está igualada con la U en Barcelona,
pero no ha perdido voto.
Tiene
no,
más que Madrid.
Es que no pierde y gana un poquito más.
Es que lo de Barcelona te da un patatús. Si ves la encuesta, te da un patatús. Dices, pero se han vuelto locos.
Pero en Madrid yo creo que no.
En Cataluña está loco toda la comunidad.
Hablando de este informe que hizo la Moncloa y que dice que Cataluña es un régimen totalitario y que además se suma a otra noticia de ayer, que el gobierno quería tener más presencia del Estado en las administraciones periféricas y demás. En fin, mejor los hechos que no las palabras. Ha muerto César Velasco Arzuaga. A lo mejor ustedes no saben quién es por el nombre, pero era el subdelegado del gobierno en Álava. Dirán ustedes, hombre, un subdelegado del gobierno en Álava, pues... Este señor fue el que dio la batalla política y jurídica para que la bandera de España ondease en los edificios más importantes del País Vasco. Gracias a los recursos administrativos de César Velasco Arzuaga, gracias a eso, España es un poco más España de lo que habría sido sin este hombre en ese cargo.
Nuestro compañero Javier Arasborque lo conoció porque es el especialista de libertad digital en informaciones de terrorista y de seguridad y defensa, y él lo conoció porque trabajó en La Razón en el País Vasco y ha publicado unos tweets muy interesantes, si me permites, Dieter, pues lo puedo leer. Y dice: me acabo de enterar de que ha fallecido César Velasco Arzuaga, subdelegado del gobierno en Álava entre 1999 y 2004. Estoy un poco en shock. Y dice: César Velasco Arzuaga fue uno de esos héroes invisibles de la democracia española que muy pocos conocen y de los que casi nadie habla. César Velasco Arzuaga luchó por la legalidad constitucional en un País Vasco en el que ETA asesinaba a todo el que diese la cara por España. César Velasco Arzuaga batalló para que se cumpliera la ley de banderas en las principales instituciones vascas y en los pueblos más pequeños. Nunca usó malas palabras, nunca amenazó a nadie. César Velasco Arzuaga defendió la Constitución española en los tribunales y siempre ganó. Gracias a César Velasco Arzuaga, la bandera de España ondea en el Parlamento Vasco, las Juntas Generales de Guipúzcoa o la Academia de la Ertzaintza. César Velasco Arzuaga era un hombre educado, amable y cercano, muy alejado del estereotipo del político medio que tenemos en la mente. César Velasco Arzuaga convirtió la subdelegación del gobierno en Álava en un lugar amable y confortable para muchos, entre ellos para mí. La última vez que estuve con César Velasco Arzuaga, visitamos juntos la exposición de Blas de Lezo en el Museo de la Armada de Madrid. A César Velasco Arzuaga le gustaba la historia de España y sus héroes. Tal vez nunca se dio cuenta de que él también era un poquito héroe. y termina diciendo: un abrazo fuerte a la familia y allegados de César Velasco Arzuaga, a su mujer Begoña, a sus hijos y sobrinos, entre ellos Santiago Abascal.
Os recomiendo,
mejor lo de Javier.
Os recomiendo que leáis en Libertad Digital el artículo de otro Javier, de Javier Somalo, que conoció a César Velasco gracias a Santiago Abascal Conde. Cuando Somalo, y me consta porque yo estaba allí, hablaba con César Velasco y le decía: vente, te hacemos la entrevista, vemos tal. En esta España de egos, siempre rehusaba el foco. Decía: si es que es mi obligación, si es que es mi obligación, porque este señor lo último que quiso hacer fue que los exiliados vascos pudieran votar en la tierra de la que le habían echado. Que igual que el nieto de un argentino, que de un gallego asturiano que se ha ido a Argentina hace 6 décadas, el nieto puede votar luego las municipales y demás, que los vascos que habían sido expulsados del País Vasco por la ETA pudieran votar en esas autonómicas, y veríamos entonces cuál era el resultado. En esa parte, el Partido Popular, que parecía muy animado al principio,
luego se desinfló.
Sí, pero recomiendo el artículo de Somalo, porque también desde el conocimiento y desde esos WhatsApps que le mandaba, dándole las gracias él a Somalo, que es algo que luego nosotros no entendemos. O sea, que los héroes te vayan a dar las gracias simplemente porque no les escupes y les insultas, sino que abres la boca cuando te enteras de que gente así existe. En fin, y mientras tanto tenemos esto en el Congreso de los Diputados. Escuchen lo que ha tenido que decir hoy Ana Pastor.
Señorías, esto no es un circo, con perdón del circo. Hagan el favor.
Pues eso, porque después de todo lo que ha pasado, por cierto, que Rajoy se ha equivocado al votar, pero digamos que ha sido un error lo tiene cualquiera, se le ha roto el escaño a uno de Ciudadanos y ha sido el jolgorio padre. El tipo casi en el suelo deslomado y el resto, pues,
qué barbaridad,
en fin.
De verdad, es que...
Ay, Sandra.
¿Qué más quisieran que fuera un circo?
Eso te iba a decir yo.
Por respeto al circo.
Pues no será, porque no hay también un importante número de payasos.
¿Eh? Lo que pasa es que la persona que ha dicho que no sea un circo, está bien que lo haya dicho, también está bien que haya dicho que un respeto a Charlie River, Fofó, Miliki y compañía, Ángel Cristo, gente decente, pero también hay que poner el orden, ¿eh? Hoy Pablo Iglesias se ha ido a reunir con ella, no sé si para volver a presionarla o para hablar de la moción de censura, y la última vez Podemos quedó encantado con la reunión. Esperemos que para lo de la moción de censura sea un poco más estricta la jefa de pista de ese circo. Sandra, ¿qué tenemos?
Bueno, pues os vengo a recomendar el doble título de grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional de ISDE, que según el Financial Times es la segunda mejor escuela jurídica a nivel mundial, con un 98% de colocación de sus alumnos. Ofrece un programa único en el panorama formativo actual, con prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera y estancias académicas en las universidades de Columbia y Cambridge. Todos aquellos que nos estén escuchando y estén interesados pueden obtener más información llamando al número de teléfono 91-126-51-80 o enviando un correo electrónico admisiones@isdegrado.com.
Anda, que como se equivoque alguien lo de los presupuestos y nos quedemos sin presupuestos hoy,
está la cosa para pocas provincias.
Hay que poner bien el dedito.
Hasta ahora más pobre, que ayer se le murió su padre y ahí estaba, dándole al botón.
Qué ejemplo, fíjate, igual que decimos lo del circo, decimos también lo de Ana Oramas. Y ahí ha estado, porque quién sabe está a la altura. Carmen Tomás, Fernando Lázaro, Mario Noya, gracias por habernos acompañado en esta tertulia. Atentos que viene el Mariano de Cavia, José Luis Garci, con el premio recientito, Agapito Maestre y Gabriel Albiaca. A ver de quién nos quieren hablar a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.